11 y 20 minutos. Bee Wilson es una mujer británica, escritora e historiadora, que acaba de publicar el libro titulado ¿Cómo comemos? Y en él afirma que la dieta, la forma en la que comemos, mata a más personas que el hambre y las enfermedades. Afirma que es la sobrealimentación y los alimentos ultraprocesados los que provocan a día de hoy una de cada 5 muertes en el mundo. Jonas Sánchez, egunon.
Egunon. Gobierno vasco implantó en 2019 un programa para luchar contra el sobrepeso y la obesidad infantil. Y es que, según un estudio, más del 34% de la población entre 6 y 9 años presentaba obesidad o sobrepeso en 2015. Las condiciones de vida han mejorado en los últimos 50 años, pero, paradójicamente, nuestra alimentación ha empeorado en la misma medida. Bicho Rodríguez es experto nutricionista y doctor en tecnología de los alimentos y le hemos invitado hoy para abordar estas cuestiones.
Bichor, egunon. Es cierto que cuanto más avanza la sociedad, peor es la calidad de los alimentos que comemos.
Pues sí, es paradójico, pero así es. Sobre todo porque ha cambiado muchísimo, ¿no?, nuestra manera de consumir, de comprar esos alimentos. Uh-huh. Hemos dejado a un lado esa manera de comprar y consumir alimentos locales por una manera un poco más, digamos, sencilla desde el punto de vista del tiempo y la economía, que son las grandes superficies y las cadenas de distribución. Uh-huh. Alimentos envasados, ultraprocesados y bastante económicos.
Parte del problema puede ser que gran parte de las generaciones que van llegando no saben cocinar, entonces no tienen las legumbres como una parte de su dieta o muchos otros productos que han formado parte de nuestra dieta y que eran más sanos en principio que forrarte a pizza.
No, exacto. Eso que dices, de que las nuevas generaciones no saben cocinar, es parte de un gran problema que tenemos, y es que la herencia gastronómica, culinaria, alimentaria, pues está dejando de existir. Ese cuaderno con las recetas de tu madre o de la abuela, que te digan dónde está el mejor pescado o la mejor carne o la mejor verdura, y comprarlas a productores locales ha dejado de existir. No solo el tema de la cocina, porque de hecho, hay corrientes, ¿no?, la gente foodie, que además tienen estos nombres, ¿no?, heredados, importados, pues le gusta cocinar bien o comer en sitios en los que hay alimentos, de alta calidad, pero la realidad es que esa transferencia tan importante cultural que es la cultura gastronómica, pues tiene una ruptura importante.
Uh-huh. Gran parte de la culpa de la obesidad, del sobrepeso, son los alimentos ultraprocesados, que además crean adicción, o sea, cuanto más comes, todavía comes más, ¿no?, porque crean esa adicción.
Sí, yo no me atrevería a llamarla adicción, porque para que exista una adicción, de acuerdo a la definición fisiológica, pues hace falta, ¿no?, un síndrome de abstinencia, signos físicos de cuando dejas de comerlo, pero sí dependencia y hábito. Recordemos lo que he dicho antes, están extremadamente accesibles y disponibles desde el punto de vista de los puntos de venta y el precio. No hace falta pensar mucho en el gran negocio que supone la distribución si pensamos cuántas grandes superficies de distribución se ponen una al lado de otra en diferentes barrios de la misma ciudad. Eso no tendría sentido si no se hiciese mucho dinero y, por tanto, esos productos se vendiesen lo suficiente como para que eso fuera económicamente rentable, y eso es porque la gente acude en masa. Y tiene que ver porque, en la medida en que esos alimentos pues carecen de nutrientes que mantienen la salud de nuestro organismo. Están tan refinados que, por ejemplo, no tienen fibra, no tienen determinadas vitaminas o antioxidantes, y son prácticamente una fuente de lo de siempre. Hidratos de carbono refinados, grasas de la peor calidad, proteínas también de la peor calidad. Entonces, a pesar de sabrosos y baratos, pues no son nutritivos, efectivamente. Calóricos, por ejemplo, en las salsas. En una simple salsa nos podemos encontrar cantidades de azúcar insospechadas, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay gente que está sobrealimentada y a la vez desnutrida?
Sí, eso es cierto. Sí. De hecho, el sobrepeso es una, por definición, es una malnutrición. Una malnutrición por exceso. Y si consumimos alimentos ultraprocesados, como he dicho, estamos comiendo exceso de hidratos de carbono refinados, que eso significa que van a pasar al torrente sanguíneo muy rápidamente. En el torrente sanguíneo se van a pasar a las células y el exceso de hidratos de carbono se transforman en grasa. Vamos a consumir también cantidades ingentes de grasas que se acumulan, no vamos a gastar, y nos van a faltar esos nutrientes que nos protegen, empezando, por ejemplo, por ya hemos hablado de la fibra o los antioxidantes, que que nos protegen frente a enfermedades como el cáncer, ¿no? O sea que sí, estamos sobrealimentados energéticamente, pero en la dieta tenemos que consumir una cantidad de energía, pero además una serie de nutrientes de una determinada calidad que protegen la salud. Uh-huh.
Te traslado una pregunta que han enviado a través de nuestro WhatsApp del 688-840-840, que también la teníamos prevista hacer. ¿Por qué resulta más barato comer mal que comer sano?
Bueno, no es una pregunta, digamos, extremadamente fácil de responder, pero obedece a las leyes que rigen económicamente la distribución de alimentos. Por poner ejemplos sencillos, en determinados orígenes en los que la mano de obra es muy barata, pues sale bastante rentable y es económico traer, por ejemplo, frutas de zonas tropicales en las que el sueldo que se paga al agricultor o la gente que trabaja el sector es bueno, irrisorio. Y los precios, aun siendo irrisorios aquí, dan para pagar el transporte y a los productores. Es decir, es una gran cadena montada para ser rentable en todos los eslabones, menos para el productor en origen, ¿no? Y de hecho, aquí también tenemos ejemplos, por ejemplo, el sector lácteo, ¿no? En el País Vasco pues se ha estado agorizando durante mucho tiempo. Se ha estado vendiendo, por ejemplo, leche por debajo del precio de producción, una cosa que es inaudita. ¿Y detrás qué hay? Pues productores que apenas viven de subvenciones, no del sueldo que dignamente se deberían ganar vendiendo su producto.
Es verdad, pero incluso haciendo compras aquí, realmente comprar fruta es mucho más caro, o verdura de temporada, mucho más caro que bollería industrial, por ejemplo. Entonces, habrá muchas familias que, claro, si esto no se soluciona de alguna forma, tenderán a comprar bollería en vez de dar mandarinas para merendar o manzanas, ¿eh?
Sí, exacto. Ese es el gran problema. Es decir, la gente adquiere determinados hábitos en función de necesidades y en función, evidentemente, de posibilidades económicas. Y hay alimentos que son insanos, que son muchísimo más baratos que los sanos, pero eso ocurre en todas partes del mundo. Y sí, son necesarias políticas para revertir eso, ¿no? Habría que, de alguna manera, conseguir unas frutas y verduras de calidad asequibles, y ahí detrás tendría que haber políticas, y de otra manera habría que, bueno, intentar disminuir toda esa oferta de alimentos insanos. Llevamos décadas, yo creo que nos damos todos cuenta, con el tema de la educación alimentaria, la gente ya sabe lo que tiene que comer y lo que no tiene que comer, pero la situación no revierte.
Sí, es verdad que luego habría que pensar también en si esto, bueno, poco a poco va calando, yo creo, no sé si tú tienes la misma sensación, Víctor, pero es verdad que poco a poco en los colegios se va explicando cómo es la dieta, qué hay que comer, meterlo como una asignatura más y que de paso aprendiéramos a cocinar sería una forma seguramente de aprender que el brócoli no es un castigo o que, bueno, pues frutas variaditas y cortadas en cachines puede ser una gran opción para un desayuno, por ejemplo, ¿no?
Sí, el trabajo en los colegios desde luego es fundamental, pero insisto que la información no es suficiente. Acordaos de la época en la que, por ejemplo, fumar estaba permitido en cualquier sitio, todo el mundo sabía que fumar causaba cáncer y una muerte lenta y dolorosa. Sin embargo, se consumía. ¿Por qué? Porque se vendía, se fomentaba de alguna manera, tenía que ver con el estatus social. Hay que crear, yo creo, una corriente relacionada con la alimentación saludable y en todos los sentidos, ¿eh? En todas las dimensiones, sostenible, local, digna y justa, ¿no? Y yo creo que solo así, trabajando no solamente la salud, sino todas las dimensiones de la alimentación y además en los colegios, se podría conseguir. Y es más, yo apostaría porque desde los colegios se propusiese a los niños y niñas que fuesen un agente de cambio en los adultos. Porque los adultos llevamos intentando cambiar todo esto y no lo hemos conseguido en décadas. Sí. Quizá con la ayuda de esos pequeños seres tan potentes desde el punto de vista de las propuestas que hacen, consiguiéramos algo.
Sí, la verdad es que sería una buena opción, yo creo, porque, por ejemplo, lo del plástico y limpiar los mares lo tienen muy metido en la cabeza y seguramente si ellos lo toman como su propia batalla, pedirán fruta y nos harán un favor a los demás.
Sí, pero es bastante complicado porque precisamente los supermercados cada vez están más llenos de productos dirigidos a los niños y las niñas, ultraprocesados, y que encima ellos mismos lo piden porque hasta en los anuncios de la tele están ahí, vamos, continuamente.
Efectivamente, pero bueno, ahí está la labor de padres y madres o de adultos en general como sociedad para educarles, ¿no? En ese espíritu crítico y que sepan exactamente qué es lo que hay. Teniendo la cautela de no ser impositores, sino simplemente informar para que luego ellos puedan tomar sus decisiones autónomamente. Creo que tienen una mente bastante limpia como para asumir de una manera clara estas propuestas. Y creo, llevo muchos años trabajando con niños, que serían hasta más audaces y más fuertes en la toma de decisiones al respecto que los adultos.
Posiblemente, sí. Hoy estamos hablando con un experto nutricionista, que además es doctor en tecnología de los alimentos. No sé, Víctor, si podemos preguntarte qué has desayunado tú, porque ahora tenemos varios frentes abiertos ya como adultos. Digo, está bien pensar en la alimentación de los críos. A veces tengo la sensación de que las modas hacen que nos dejemos llevar por todo lo que ahora nos dicen que es bio, que es healthy, y no lo hacemos como una reflexión, sino como una moda. Sí, no sé qué nos recomendarías tú o qué has desayunado tú, porque claro, ahora nos dicen, ay, las galletas, que son el nuevo satán. Y yo, pues yo toda la vida he comido galletas, ahora sufro muchísimo pensando en que no debiera comerlas, no sé.
Pues a ese respecto, yo soy bastante poco integrista. Es decir, hoy te voy a decir que he desayunado un café y un trozo de tarta de manzana.
Mira.
Un café y un trozo de tarta de manzana, porque, insisto, la dieta saludable, y lo decía Grande Covian, es aquella que habitualmente está, bueno, centrada en alimentos saludables, pero que permite de vez en cuando...
El caprichito, ¿no?
Eso es, el capricho, eso es. Porque tiene que ser placentera obligatoriamente. No existe una dieta saludable que no es placentera. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, huyo de ser inquisitor, de imponer, y de vez en cuando podemos tomarnos alguna cosa que sea. En este caso, bueno, es una tarta de manzana, tiene algo de fruta, y evidentemente... en la comida y en la cena tendré que meter los vegetales que toca, habrá que pasear y quemar los calorías que me he metido por la mañana, y a media mañana tendré que consumir la fruta que no he consumido en el desayuno.
¿Qué me dices de la leche? De la leche de vaca, porque durante un tiempo tampoco ha tenido buena prensa, ¿no? Había una corriente que se empeñaba en decirnos que los mamíferos no toman leche, pero bueno, tampoco pasan la carne por la plancha, también te digo, bueno, que nos adaptamos a lo que hace la naturaleza cuando nos interesa. No sé si es una buena opción el colacao. ¿Leche con un poco de cacao, con café para los niños, no, pero para los adultos?
Evidentemente, siempre y cuando no sea, digamos, una opción más dentro de muchas dulces en la dieta habitual, pues puede ser. Siempre y cuando se cumpla, sobre todo, el gran problema que tenemos ahora es el déficit de consumo de frutas y verduras. Para haceros una idea, yo os daré datos de Vitoria-Gasteiz que hemos podido analizar nuestro equipo de investigación, pues que solamente 2 de cada 10 niños llegan al consumo de verduras recomendadas al día, es decir, tanto en la comida como en la cena. Solamente con ese pequeño gesto de que tratásemos de llegar al consumo de fruta y verdura necesaria, estaríamos cambiando radicalmente nuestra alimentación y nuestra salud. Entonces, no hay que demonizar alimentos aislados, prácticas aisladas, sino la dieta en su conjunto. Y en cuanto a la leche, que somos el único mamífero que toma leche, bueno, tú ya has apuntado que también somos el único mamífero que pasa la carne por la plancha, o estudiamos carreras, hacemos doctorados, hacemos programas de radio, vamos vestidos por la calle, es decir, hacemos tantas cosas que no hacen otros animales. Es un alimento sano, es un alimento saludable. De acuerdo a los datos del Ministerio de Consumo, es gracias a la leche y los productos lácteos llegamos a los requerimientos de calcio de cada día. Y esto lo digo desde el respeto a la decisión individual de tomar o no tomar leche, porque muchas veces estos mensajes se mandan, insisto, de manera inquisitoria. Yo, me preguntáis en calidad de experto, os comento que es un producto sano y quien quiera tomarlo estará haciendo bien. Quien no quiera tomarlo, pues tiene otras fuentes de calcio. Pero no creo conveniente entrar en esa guerra de si tomas leche estás haciendo mal, si no tomas leche.
No, era al revés, por hablar precisamente de que alimentos forman parte de una dieta saludable y luego ya cada uno que lo lleve a la derivación.
Dos comentarios en nuestro WhatsApp. Hay quien dice y que recuerda que, oye, hay tartas de manzana y galletas que se pueden hacer sin azúcar, con avena en vez de harina, que hay opciones también. Y hablando de demonizar alimentos, habéis abierto ligero comentario lo que se dice un melón, que es sanísimo, por otra parte. Pero no hago referencia al melón, sino al brócoli. Y hay quien nos dice que brócoli...
Que a mí me encanta, ¿eh?
A mí también, pero yo sé que hay una corriente de gente que no puede ni verlo ni en pintura. Bueno, brócoli al vapor con zanahoria y patata es uno de los manjares de la vida, nos dicen en un mensaje.
Eso es, y si no, lo pones un poco al dente y lo echas en una ensalada, que tampoco hace falta comer la verdura...
Ya verás,
hay muchas fórmulas.
Ya verás cómo llegan mensajes de los detractores del brócoli también, ¿eh?
Pues es espectacular. Y además, en este sentido, damos cuenta de la variedad de frutas y hortalizas que tenemos en el mercado. Digamos que la clave está en encontrar aquellas que nos gusten y, sobre todo, las preparaciones que nos gusten, porque, de hecho, determinada verdura preparada de diferentes maneras puede ser de poco atractiva a un verdadero.
Sí,
y ahí está la labor. Me viene a la memoria las jornadas de ensaltación de la verdura de Tudela.
Que
puedes encontrarte desde cuajadas de cardo hasta... Las verduras, vamos, hechas
Son una joya que tenemos, ¿eh? Lo que pasa es que igual estamos acostumbrados a no hacer variaciones en la forma de cocinarlas. Entonces, claro, pues te puede resultar, si lo hervimos todo o echamos todo para hacerlo puré, pues efectivamente la verdura nos parecerá un aburrimiento. Pero si pones un poquito a la plancha y las cocinas de diferente fórmula, bueno, aquí estoy yo contando mi vida, que cada uno hará lo que le parezca, pero bueno, que hay que variar un poco en la forma de cocinar, sí.
Sí, una manera fácil, si me permitís, es echar mano de la gente que más sabe de todo esto, que son nuestros mayores. El recetario de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestros padres y abuelos, que han consumido más verduras y frutas porque en su época, o en la época en la que, bueno, se formó la manera de comer, no era tan fácil consumir carne, pescado ni alimentos ultraprocesados, y sabían hacer maravillas con las verduras. Esa transmisión de cultura gastronómica es también transmisión de salud. Y tener un cuadernico con esas recetas nos va a ayudar, porque, pues sí, entre otras cosas, el gusto por los alimentos se forma en casa. Y es muy habitual que a todos y a todas nos guste determinada preparación de nuestros padres.
Eso es, que te gustan al estilo de tu madre o de tu padre, es verdad, sí.
Porque nos hemos acostumbrado. Mantengamos esa tradición.
Brócoli con ajitos y langostinos, buenísimo. Y luego ya otro que ya me imagino que algo tendrías tú que aportar, el brócoli con besamel gratinada. Esto ya...
Bueno, está bien. Y la coliflor también es un clásico gratinado. Y con queso arriba.
Sí, pero claro, ya ponéis bechamel, queso, ya lo vais adornando y...
Bueno, llámalo plato único.
Diferente cantidad o más ejercicio.
Eso es. Eso es. Doblete de paseo con mascarilla.
Claro.
Eso es.
Sí, tenemos opciones.
¿Dietas milagro, Joana?
Estamos en verano, Bichor, momento de dietas milagro, fantasmadas, como te gusta llamarlo a ti. Cuéntanos un poco, así, en formato breve, los mitos más relacionados, o sea, con las dietas en verano. Por ejemplo, el agua, ¿no? Que no hace falta que todo el mundo beba 8 vasos de agua al día, ¿o sí? Cuéntanos.
Bueno, en cuanto al agua, claro, es la información de que hace falta tomar 2 litros de agua al día o 8 vasos proviene de un cálculo fisiológico que está bien hecho, pero es demasiado generalista como para... atribuirlo a cualquier persona. Las pérdidas de agua son bastante diferentes en cada persona, dependiendo del género, altura, superficie corporal, actividad física o la temperatura que haga afuera, ¿no? Entonces, sí que de media perdemos 2 litros de agua, pero no todos es en la misma cantidad. Tenemos sistemas de regulación de nuestro estado hídrico muy potentes. La sed es uno de los sistemas más potentes. En cuanto tengamos la boca un poco seca o nos apetezca un poco de agua, deberíamos beber. Y en cualquier caso, pues bueno, varios vasos al día, y que el líquido principal en las comidas fuese, sin duda alguna, el agua, ¿no?
Entiendo que en vez de cosas para sustituir comida sería mejor reducir las cantidades, ¿no? En vez de una barrita, en lugar de comer a mediodía, pues algo un poco más sano sería más razonable, ¿no?
Sí. Y bueno, si tenemos dudas de cómo hacer esto también, lo de las barritas, evidentemente la comida cuanto más tradicional y normal mejor, y si queremos reducir la ingesta, pues reducimos la cantidad, y si tenemos dudas al respecto, pues oye, ya tenemos gente que se forma 4 años en la universidad, que tiene las consultas, que se llaman dietistas nutricionistas, y van a hacer que nos empoderemos en el tema de la alimentación, nos van a acompañar. Lo bonito es que dejemos de ir al nutricionista y vamos a saber comer bien.
Eso es, que eso, en vez de ir ahora a estas alturas intentando en agosto perder 3 tallas y parte de la sonrisa, lo mejor sería pues que habléis con gente como Bicho Rodríguez, que es experto nutricionista, doctor en tecnología de los alimentos y un experto en hacer las cosas con sensatez y aprendiendo una dieta un poco más sana. Lo hacéis un poco a lo largo del año y eso que dejáis de sufrir en junio, ¿verdad? Así
claro,
que
claro.
Un abrazo y muchísimas gracias, Bicho, es que recasco.
Venga, besarte a la
U. Agur, agur. When at home I could eat prime steak.